COPE. Estar informado.
Buenas tardes, a la 1:33 comenzamos El Espejo en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los viernes nos acompaña Chomín Pérez. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
Vamos a echar ese vistazo a nuestro espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados.
Venga, vamos. El pasado sábado doble cita en las religiosas filipenses de Carrión de los Condes, los talleres del curso de animación y liderazgo y en Saldaña las jornadas de pastoral rural. En el miércoles en el Teatro Principal de la capital palentina se celebró la gala autonómica de la presente edición del concurso de climetrajes de Manos Unidas. Ayer en Valladolid, encuentro regional de alumnos de religión en la escuela pública, 1000 y pico alumnos, de entre los cuales estaban 60 escolares palentinos. Desde Osorno, ayer también se retransmitió para toda la diócesis la sexta sesión del curso de formación bíblica Jesús Buena Noticia. Ayer también de la Iglesia de San Francisco tuvo lugar el pregón de Semana Santa a cargo de Fernando Caballero y esta mañana ya han estado los niños del Divino Maestro procesionando por las calles de la capital.
Pues si les parece vamos ya con nuestra primera entrevista porque están inaugurando la exposición en la iglesia en la ermita de Santa Cecilia de Aguilar de Campoy y queremos hablar con Marta Gama, gerente de la Fundación Nártex.
Sí, señor. Y después vamos a hablar con Diogracias Bustillo, capellán de Hermanas Hospitalarias de San Luis, para que nos cuenten pues cómo celebran la Semana Santa en San Luis.
Nos comenta Alberto Sanz que ya está nuestra primera invitada, Marta Gama. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes, Chomín.
¿Cómo estáis? Estáis inaugurando la exposición Pasión en Santa Cecilia. Cuéntanos.
Estamos ahora mismo en plena inauguración. José Luis Calvo Calleja está explicando las fallas a todos los visitantes y estamos emocionados porque sí que ha venido mucha gente a poder verlo y a poder visitarlo y esperemos que así sea a lo largo de la Semana Santa, que es el tiempo que va a durar la exposición expuesta aquí en Santa Cecilia. La exposición consta de 7 tallas restauradas en el convenio que tiene Diputación de Palencia y Diócesis, en el cual se restauran piezas de iglesias un poco más pequeñas que no pueden tener esa economía para poder restaurarlas, y tenemos aquí 7 maravillosas tallas restauradas en este convenio conjunto entre Diócesis de Palencia y la Diputación.
7 tallas de Pomar de Valdivia.
De Pomar de Valdivia, eso es. Las 7 son de Pomar de Valdivia. Pomar tiene una parroquia que es maravillosa, tiene un retablo maravilloso, pero sí que necesita un poco de arreglo. Y poco a poco, con este convenio que venía diciendo, se están restaurando y están quedando maravillosas. Invito a todo el mundo a que venga a Santa Cecilia desde hoy hasta el día 6 de abril, que puedan ver todas las tallas expuestas.
Marta, nos invitas a la ermita de Santa Cecilia en Aguilar y luego para los que nos estén escuchando, si tenemos un par de días, vienen familiares, siempre vienen amigos a lo mejor de fuera de Palencia y dicen, me encantaría descubrir, disfrutar y aprovechar un poco nuestro rico patrimonio y en concreto nuestro románico palentino. ¿Qué nos recomiendas?
Pues he de decir que a partir de mañana comenzamos con la apertura del románico en Semana Santa, este otro convenio que tenemos la diócesis con la Junta de Castilla y León, en la que tenemos abiertas 30 templos, 30 templos que van a estar abiertos desde el 23 de marzo al 1 de abril. Podrán visitarlos en horario de mañana de 11 a 2, perdón, y en horario de tarde de 4 a 7. Tenemos 30 templos que podrán ver cuáles son en la página web de la Fundación Nártex, que es www.artepalencia.es, y podrán divisar todas esas maravillosas iglesias que no podemos tener abiertas de forma continuada, pero que esta semana luchamos para que toda esta gente que se mueve, se viaja, quiere conocer, puedan visitarlo.
Marta,
entonces estamos encantados.
Marta, también estos días, aparte de aprovechar para visitar el románico palentino, también son momentos importantes para celebrar nuestra fe en la Semana Santa. ¿Cómo se vive la Semana Santa en estos pueblos del norte de la provincia, Aguilar y su unidad pastoral?
Pues la verdad que aquí en Aguilar las procesiones no es una cosa que llevemos que llevamos tan a rajatabla como puede ver, que puede ser en otros municipios o en otras partes del norte de la provincia. Aquí tenemos una procesión dentro de la colegiata San Miguel, que se llama Arbolada, en la cual cinco maravillosas cruces de la propia colegiata desfilan, acompañadas por la banda de música de aquí de Aguilar, y hacen como una procesión dentro de la iglesia, que es preciosa, la verdad, que siempre atrae a mucha gente, porque bajan todas las cruces que tenemos colgadas en la capilla de los Cristos, las bajan y la gente las puede ver
de cerca.
Es decir, en vez de estar colgadas, las pueden ver ahí cerquita suyo. En pueblos como Herrera, Pisuerga, Guardo, sé que hay cofradías y hay procesiones, la de la Santa Veracruz en Herrera, que tienen una devoción maravillosa, y la gente, lo que hacemos es, más que en esta zona, yo creo que es por el frío, más que el salir a la calle, lo que hacemos es meternos dentro, celebrar dentro de los templos y disfrutar la Semana Santa de una manera un poco diferente al resto del año en los trabajos.
Claro, es que, bueno, que efectivamente, que es que el tema de procesiones y cofradías no en todos los municipios ni en todas las ciudades. Hay en provincias que no hay peso y se celebra la Semana Santa de otra manera, se celebra un poco el Triduo Pascual y la Pascua de Resurrección, pues con los oficios propios y con los cultos propios, pero de otra manera. Marta Gama, que sabemos que estás en plena inauguración, que no queremos entretenerte más.
Sí.
Disfrutad muchísimo, da un abrazo a todos los que estéis ahí en la ermita de Santa Cecilia.
De vuestra parte.
Y nada, nos preparamos ya para podernos apuntar y participar en esas y visitar este rico patrimonio que tenemos del románico norte
os
palentino.
Os esperamos a todos los que nos estén oyendo, os esperamos en el norte de la provincia para visitar todas estas iglesias que tenemos abiertas a partir de mañana mismo.
Marta, mándanos unas fotos para pillar el gusanillo a la gente. Venga.
Os mando fotos. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego, chicos.
Hemos cambiado un poquito el orden porque Marta estaba en plena inauguración y teníamos que aprovechar este espacio.
Y porque Alberto Sanz es un ingeniero bueno que sabe cambiar.
Pues si tenemos al mejor técnico del mundo, si le quieren fichar, ya hemos dicho que no. Alberto Sanz se queda aquí en COPE Palencia con nosotros. Vamos ahora ya con otro buen fichaje, Antonio Rubio, con otra mirada.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Hola, muy buenas tardes. En el taller de restauración del convenio Obispado-Diputación se está trabajando actualmente para devolver su esplendor primitivo al grupo escultórico de la Transfiguración del Señor de la Iglesia de El Salvador de Boadilla de Río Seco. Se trata de un conjunto muy notable por su monumentalidad, 2,5 metros de altura por casi 2 metros de anchura y por la existencia de 6 personajes. Se trata de una obra realizada en 1653, mediado el siglo XVII, por el escultor Francisco de Tudanca. Está colocado en la parte superior del gran retablo mayor, teniendo a su derecha e izquierda esculturas de 2 evangelistas, San Juan y San Mateo, y está justamente debajo del Calvario. Este extraordinario grupo escultórico se encontraba en mal estado, con severo ataque de carcoma, grietas en las juntas, policromía gastada y oscurecida por la suciedad general, males que comparten el resto de los elementos del retablo, aunque recientemente acaba de recibir no una restauración, pero sí un lavado de cara, aprovechando que era necesario corregir problemas de estabilidad. Centrándonos en el grupo de la Transfiguración, presenta 2 planos diferenciados, el celeste y el terrenal. En el primero, plano superior, aparecen sobre nubes Cristo en majestad, con Moisés a su derecha, sosteniendo en sus manos las tablas de la ley que recibió de manos de Dios en el Sinaí, y Elías, uno de los profetas mayores, a su izquierda. En el plano inferior, el terrenal, se encuentran representados en un paisaje boscoso con arbolado y con expresiones de sorpresa en sus rostros, 3 discípulos destacados de Cristo, Pedro en el centro, escoltado por Juan Evangelista y Santiago su hermano. Los 3 miran hacia lo alto, viendo el prodigio que se abre ante sus ojos según el relato evangélico de San Lucas, Mateo y Marcos, es decir, los llamados sinópticos. Aunque ninguno de los evangelistas refiere el monte donde se produjo la transfiguración del Señor, siempre se ha identificado el lugar como el monte Tabor. Allí resonó potente la voz de Dios desde la nube. Este es mi Hijo amado, el elegido. Escuchadlo. Hasta el próximo día.
Y vamos a conocer ahora qué nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex/es.
Del 18 de marzo, la oración nos transforma, apacigua la ira, sostiene el amor, multiplica la alegría, infunde la fuerza para perdonar.
Del 19 de marzo, Dios confía a San José la misión de ser custodio de María y Jesús. En él vemos cuál es el centro de la vocación cristiana, Cristo. Custodiemos a Cristo en nuestra vida para custodiar a los demás.
Del 20 de marzo, pidamos al Señor que nos ayude a crecer en la virtud de la prudencia, para que en medio de las tormentas y los vientos que pueden sacudir nuestra vida, permanezcamos cimentados en Cristo, la piedra angular.
Del día 21, cada uno de nosotros, dentro de sus propias posibilidades y en su estado de vida, puede ser, con la ayuda del Espíritu Santo, sembrador de esperanza y de paz.
Y de hace 14 minutos, el Señor no señala con el dedo, sino que abre sus brazos. Nos lo muestra Jesús en la cruz. Él nunca cierra la puerta, sino que nos invita a entrar. No nos mantiene a distancia, sino que nos acoge. Transmitamos su mensaje de amor que libera el corazón y nos llena de alegría.
Y nos vamos ya con la historia de la semana, que tiene nombre propio, es de Eugracias Bustillo, capellán del Centro de las Hermanas Hospitalarias de San Luis, que ya está al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Deo. Hola, qué bien poder hablar con el capellán de las hospitalarias de Palencia. ¿Cuántos años lleva como capellán en el Centro Sociosanitario Hospitalarias de Palencia?
Pues casi tengo que sacar la agenda. Me parece que son 26 años.
Meca.
O sea, que hemos cumplido ya las bodas de plata.
Vine por una legislatura, 4 o 5 años, pero la legislatura se ha convertido en 26 años.
Oye, pues eso ya...
Es verdad que ahora ya está uno ya un poco con una actividad mucho más reducida, ¿no? Y no estoy como los primeros años metido de lleno en coordinar toda la pastoral. Ahora hay, gracias a Dios, ya un laico que va coordinando muchas cosas y yo me estoy quedando más en lo celebrativo y en el acompañamiento.
Que no es poco. Ya 26 años, una vida. ¿Qué aporta la labor como capellán? ¿Qué te aporta a ti y qué crees que aporta al resto de la gente?
Pues yo vine aquí un poco como a pruebas, diría. Y voy a meterme a ver un poco en el mundo de la pastoral del enfermo. Es una novedad, después de haber pasado por otras actividades parroquiales y como prácticas en el obispado. ¿Y qué te aporta? Pues que es un tema, la pastoral del enfermo y este enfermo un poco especial del mundo de la psiquiatría, del mundo de la discapacidad, pues que me ha ido enganchando. Me ha ido enganchando, incluso yo diría sinceramente que me ha ayudado a vivir mucho mi ministerio sacerdotal. Viendo la vida real de estas personas que en algunos momentos te hacen muchos interrogantes, pero en otros momentos esos interrogantes uno les ve desde la mirada gozosa de la esperanza y del amor de Dios.
Deo, en algún momento yo le he escuchado decir que la labor pastoral que realiza es parecida a la de una parroquia de enfermos. ¿Es en esta realidad el Evangelio y especialmente estos días de Semana Santa cobra más relevancia, es más palpable, se hace más vida? Por ejemplo, celebrar los oficios en el centro de las hospitalarias.
Sin duda alguna. Si uno coge el programa que tenemos para estos días de Semana Santa, podría ser perfectamente el programa en contenido y en horario, o sea, de una parroquia. Precisamente hoy tenemos, como se ha celebrado estos días en muchas parroquias, la celebración del perdón. Y después tenemos el Jueves Santo la misa, el viernes por la mañana un vía crucis, por la tarde los oficios, la vigilia pascual, el Sábado Santo por la mañana incluso un encuentro mariano a la soledad de la Virgen. Otra cosa es después que el contenido, que es el litúrgico, por supuesto, esté también un poco arropado y con la aportación de los residentes. Ellos hacen las municiones, la pasión la leemos con residentes enfermos, tenemos la colaboración de un buen voluntariado y también incluso la liturgia siempre animada por la suerte que hay en la comunidad de las hermanas, que tenemos la música del órgano para que los cantos le den no solamente más solemnidad, sino recogimiento y vivencia.
Deo, estaba yo pensando que lo que decías de una vida parroquial, yo creo que uno de los momentos más especiales que he vivido aquí en la diócesis es aquella vez que tuvimos unas confirmaciones en San Luis, que tuvieron, no sé explicarlo, pero tuvieron algo muy especial. ¿Esto lo viviremos alguna que otra vez? Pregunto.
He oído mal ahora al final.
No, a ver, que para mí aquel momento de las confirmaciones en San Luis, que creo que hacía muchos años que no había unas confirmaciones, fue un momento muy especial porque fue una celebración muy especial. ¿Hay posibilidades? ¿Se sigue planteando la gente? Pues yo igual me confirmo.
Bueno, las posibilidades que hay aquí son muchas con las limitaciones. Date cuenta de que aquí es un colectivo de personas con mucha vulnerabilidad por la fragilidad, muy variado, enfermos mentales, personas con discapacidad, personas a veces con limitaciones físicas que están en tipo residencia, y todo eso requiere un poco, para mí, dos cosas que son graves: la cercanía y la escucha. Eso es algo que tiene que estar muy presente en el encuentro. Acompañar, a veces sentándose y escuchando. Y la cercanía de decir, oye, con paciencia hay que oír a esta persona que para mí a lo mejor no es importante, pero ella lo tiene como muy importante, el que se manifieste y el que te diga sus vivencias.
Claro que sí. Deo, la enfermedad implica sufrimiento, pero también en ocasiones la enfermedad puede ser una oportunidad, nos puede acercar más a Dios. Tú lo has comentado alguna vez, ¿no? El celebrar con estas personas te interroga y seguramente determinadas cuestiones se hacen más palpables, más... dices, Dios está aquí presente y es como más, más real.
Totalmente, totalmente de acuerdo, porque cualquier enfermedad y las enfermedades mentales, las discapacidades de gente joven, es un interrogante continuo. Un interrogante continuo que la respuesta uno solamente la encuentra muchas veces en decir, pero estas personas tienen esperanza, vienen a rezar, salen contentos de haber rezado, salen contentos cuando les has escuchado, y tienen la mayoría de ellos una visión del Dios misterio, pero del Dios bueno que les acoge y que les quiere. Y eso a mí me interroga mucho, ¿no? Aquí hay algo que me impacta todos los días cuando celebro la Eucaristía, el silencio después de la comunión. Y yo miro alrededor y digo, ¿y estas personas qué están pensando? ¿Qué interrogantes se plantean? Y eso me abre un poco al misterio de Dios, pero como les está viendo a ellos, pero con mucha esperanza y confianza.
Has dicho una cosa que yo no la había oído nunca, salen contentos después de haber rezado. No, tenemos que avanzar más ahí, ¿eh?
Es que hay un tema que a veces, ahora ya no porque no participo en las reuniones de equipo terapéutico, pero siempre ha sido un tema que con los equipos terapéuticos, psicólogos y psiquiatras, cuando íbamos, ellos acababan diciendo, si lo que estáis haciendo en pastoral, un encuentro tipo tertulia, tipo catequesis, una celebración de una oración sin Eucaristía, les hace bien porque les vemos que salen contentos y salen con otro estilo, los discapacitados y los psíquicos. El otro día era San José, era una celebración sin Eucaristía en una unidad de discapacitados. 30 pacientes, residentes, estaba el responsable de la pastoral y yo animando con él. Y al final les digo a los auxiliares y enfermeros, digo, ¿y les habéis dado más medicación? Se quedaron a reír. Dice, la de todos los días. Dice, lo que pasa es que el aspecto místico de la pastoral, el haber rezado, el haber hablado de Dios, el haber dicho que nos hemos saludado, que habéis estado con ellos, pues les hace mucho bien.
Les hace bien a ellos y nos hace bien a los que podemos compartir esos momentos también con las personas más frágiles y más rotas. Yo creo que ahí es un tema tanto por un lado como por el otro, porque yo creo,
hombre,
que, ¿verdad? Que...
Sí, la frase típica de los voluntarios es cuando vienen a hacer este servicio que funciona fenomenalmente el voluntariado, dicen, si yo no vengo a dar, vengo a recibir. Es una frase que repiten los voluntarios con mucha frecuencia.
Sí, pues el compartir con estas personas.
Sí, el otro día leía yo una frase, ya hace tiempo que la tengo grabada, hablando de que, dice, el gran sufrimiento de los pobres, y aquí los pobres son enfermos, son personas mayores que están limitadas, dice, el gran sufrimiento de los pobres es que nadie necesita de su amistad. Sufren cuando ellos ven que nadie tiene amistad con ellos. Entonces vienen voluntarios, viene la escucha del capellán o del pastoralista o de las hermanas, y le escuchan y le oyen y le dicen y le dejan hablar. Y eso, dice, les hace mucho bien.
Qué bien.
Han encontrado amigos por camino.
Qué bien. Diego Bustillo, que puedas estar otros muchísimos años más como capellán en el centro.
Los años lo pasan en Valde, Natalia.
Bueno, pero nada, estás estupendamente y que sigáis con esa maravillosa labor, acercando a Dios a estas personas y estas personas también acercándonos a Dios a cada uno de nosotros. Feliz Semana Santa y con la mirada puesta en la resurrección, en esa luz. Muchísimas gracias, Deo.
Lo mismo a vosotros.
Un abrazo a toda la familia hospitalaria,
Lo mismo te deseamos desde aquí a vosotros. Gracias por vuestra tarea con los medios de comunicación.
Un abrazo. Adiós. Y hoy no te acostarás sin saber qué, Chamín Pérez.
Pues, como bien sabemos todos, los colores con los que los presbíteros se revisten para celebrar la Eucaristía tienen su importancia. Y pasamos temporadas largas de morado, temporadas largas de verde, pero ahora en estos días cambiamos, porque cada día tiene su cosa. Morado, el lunes santo, martes santo, miércoles santo y el sábado santo. Rojo, para el domingo de Ramos y el viernes santo, los días de la pasión, los días que se lee la pasión de Cristo. Y el blanco, para el jueves santo, en la cena del Señor, la vigilia pascual, que ya resucitó, y el domingo de Pascuas, que ya es la plenitud de la resurrección, y empezamos el tiempo de Pascua.
Pues mira qué bien, hoy ha sido de colores.
O sea, no es porque digan, me voy a poner esto, ahí me voy a poner lo otro. No, todo tiene su porqué.
Esta semana, ¿no te puedes perder?
Esta semana, ¿no te puedes perder?
Pues ojalá hagamos vida esta canción de Son by Four, A Cristo hay que vivirlo. Antes de llegar al final de este espejo, le recordamos, y estamos a las puertas de la Semana Santa, el próximo domingo, Domingo de Ramos, en la capital palentina a las 10:15, se bendecirán los ramos en la cofradía del Santo Sepulcro en la calle Lope de Vega, y desde allí partirá la procesión hasta la catedral.
En la catedral a las 11 se celebrará la Santa Misa presidida por nuestro obispo y al finalizar la borriquilla recorrerá las calles de Palencia, lo mismo que en toda la diócesis habrá multitud de procesiones en el Domingo de Ramos.
Y el martes a las 12 del mediodía se celebrará en la catedral la Misa Crismal.
El Jueves Santo a las 6 en la Catedral, misa en la Cena del Señor presidida por nuestro obispo Don Miquel. Y el Viernes Santo a las 5:30, celebración de la Pasión del Señor.
El sábado a partir de las 10, Santa Vigilia Pascual. Le recordamos también que las celebraciones del jueves, viernes y sábado serán retransmitidas por Televisión Española por la 2.
Y retransmisiones, la del Domingo de Ramos, la de la Misa Crismal y la del Domingo de Resurrección, que será a la 1 en la Catedral, el Domingo de Pascua, por el canal de YouTube de la Diócesis de Palencia.
Y cuéntanos lo de apasionarte del Museo Diocesano,
sí,
que no nos lo has contado.
Sí. Creo que lunes, martes y miércoles de la semana que viene a las 11, todos los niños que quieran conocer el arte y el ciclo de la pasión desde el punto de vista artístico y además especialmente y maravillosamente contado por Isabel, la guía del Museo Diocesano, pues los niños están invitados a acercarse al Museo Diocesano acompañados por un adulto, puede ser su madre, su padre, su tío, su tía, su abuela, quien sea, y conocer pues lo que es el arte en el Museo Diocesano,
claro,
en Semana Santa.
Una iniciativa bien bonita
los
para
niños gratis,
niños.
Los adultos 3 euros.
Que lo tenemos que dejar, que disfrutemos de esta Semana Santa, pero que tengamos siempre la mirada fija en el Domingo de Resurrección. Feliz Pascua de Resurrección para todos.
Feliz Semana Santa y feliz Pascua.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.